Las 6 de la mañana, 29 minutos. Concejal, es que a veces lo público tampoco es que funcione muy bien, porque fíjese, todo el dinero que se está perdiendo con el tema de Reficar, 13 billones de pesos.
Eso fue una piñata del despilfarro, director. Y lo que refleja Reficar es que todavía en Colombia el tema de la corrupción es un tema que aflora a la menor oportunidad cuando de presupuestos gigantescos se trata. Y por supuesto el presidente ha dicho que ese tema se va a investigar a fondo, pero es una vergüenza con letras mayúsculas, el hecho de que se haya perdido tanto, pero tanto dinero, que los sobrecostos se hayan convertido en la norma fundamental para el trámite administrativo y contractual del tema de Reficar. Y yo creo que los colombianos debemos colocarle el ojo a eso, y por supuesto los responsables creo que se deben ir a la cárcel rapidito.
¿Y sabe qué es lo más doloroso, concejal? Tener que ponerle IVA al huevo y a la papa para poder pagar la corrupción.
Lo más doloroso es que los huecos de la corrupción, la perspectiva del posconflicto y el despilfarro manifiesto en algunas áreas suntuarias del manejo gubernamental termina supliéndose, exprimiendo a los más débiles del país, incrementando, como pretenden incrementar después del plebiscito, el IVA en un 19 o 20%.
Y no solamente, cada vez baja más el margen a los que tienen que pagar retefuente o declarar, de pronto hacer la declaración de renta, y cada vez son más los colombianos que tienen que hacer este tipo de aportes, porque al gobierno no le alcanza el dinero. Pero lo más doloroso es que mire a dónde va a terminar el dinero. Yo creo que no existe una sola reforma tributaria de las que se hayan aprobado en el Congreso que logre recoger 13 billones de pesos.
Pero si es que el propio expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República, ha dicho que nada más en publicidad, en todo el proceso de los últimos años, se han invertido más de 2 billones de pesos, si la memoria no me falla. Cuando uno enciende, por ejemplo, los televisores y descubre la asfixiante publicidad gubernamental con los temas de paz, cuando uno analiza lo que se ha gastado en todo el proceso publicitario.
Esos códigos cívicos, eso sale.
¿Sí? Pero el tema
gratis para el gobierno.
Pero en el tema de los noticieros, usted bien sabe que esa publicidad no es gratuita. Y por supuesto que en ese orden de ideas, uno descubre que el tema de las prioridades y el tema administrativo se ha desfasado. El propio gobierno, debiendo ser un gran mayordomo de los recursos públicos, no está dando buen ejemplo de lo que significa la mayordomía. Esto es la correcta administración de los recursos públicos.
¿Usted cree que el gobierno va a elevar al 19% el IVA?
Yo creo que planea hacerlo, y lo planea hacer después del plebiscito, sí, porque antes eso afectaría la votación que tanto le interesa al gobierno para sacar este falso proceso de paz adelante. Señor director, cuando vemos lo que está pasando con el proceso de paz, yo tengo que decirlo con claridad y sin que me tiemble la voz: la paz con las FARC pisotea nuestra dignidad y amenaza nuestra libertad. Lo dije en el Consejo de Bogotá hace 2 días. Yo me niego a creer. Ojalá esté equivocado. Si estoy equivocado, yo le voy a rogar a usted que me dé la oportunidad de rectificar en los próximos años, en estos mismos micrófonos, en las mismas condiciones, de modo y lugar. Pero yo tengo la convicción de que quienes han masacrado al pueblo colombiano por 50 años no pueden mutar de un día para otro para convertirse en mensajeros de la paz. Y por supuesto, creo que...
Perdón, usted que es un hombre que cree en el perdón, si quieren rectificar su camino, ¿no hay opción de perdonar?
No, yo sí creo en el perdón, pero dígame usted, a propósito del proceso en La Habana, ¿todo se le da a las FARC? Nada se le da en términos de dignidad al pueblo colombiano. La paz con impunidad no es una verdadera paz, seamos sinceros. Dicen que no tienen plata para resarcir
para irse a la cárcel.
Bueno, ese es el argumento fundamental que están manejando, en el sentido de que nadie se desmoviliza para ir a la cárcel. Pero la pregunta mía es: ¿ustedes sí creen que ignorar las atrocidades que han cometido las FARC estos 50 años, ignorar los estándares mínimos de justicia marcados no solamente desde el ámbito internacional, sino en nuestro propio código interno y jurídico del país?
¿Y ahí no está pues la justicia transicional?
La justicia transicional, en mi convicción, como es la convicción de muchos, entre ellos la gente del Centro Democrático, sí, es que de transicional no tiene nada y de alcahuetacional lo tiene todo.
Concejal, uno se hace la siguiente reflexión. Bueno, son válidos todos los argumentos de quienes pues no están de acuerdo con la manera como se está llevando a cabo este proceso. Supongamos que no pase el plebiscito que el pueblo colombiano definitivamente rechaza. En estos momentos tenemos una FARC que está sentada, mal o bien está sentada a la mesa con el gobierno. Y mal o bien, y así lo reconoce el propio Centro Democrático, la confrontación ha cesado un poco. Entonces, ¿qué va a pasar? La FARC va a volver a secuestrar, se va a recrudecer el conflicto. ¿Y hasta cuándo? ¿Otros 50 años de guerra, concejal?
Mire, nadie quiere la violencia. Yo en eso quiero ser muy claro. Yo también quiero la paz. Pero miren, una paz con impunidad es una falsa paz. Miren, han dicho que no van a entregar las armas. Entonces las van a guardar para activarlas cuando lo requieran.
Es que las tienen que entregar. ¿De dónde sacan que no van a entregar las armas?
Es dejación.
Ellos no han hablado de entregar las armas, director. Han hablado de la dejación de las armas.
¿Por eso las van a dejar?
Sí, las van a dejar. La pregunta mía es, ¿y por qué no las van a entregar? Porque un proceso de paz, genuinamente, un proceso de paz realmente
pues
sincero,
sí, que...
pues debe entregar las armas y, por supuesto, debe contemplar un compromiso de que esas armas jamás volverán a ser usadas.
Concejal, pero eso es especular. Decir que ellos se van a quedar con las armas, porque espera, aquí hay un proceso en el que hay participación internacional. Ellos no pueden tener más las armas. La utilización de un verbo de dejar por entregar, pues es esperar a ver realmente cómo es que se va a desarrollar este proceso.
Usted tiene toda la razón. Estamos esperando la definición. Es que nosotros no conocemos todo el acuerdo.
Exactamente.
Nos han dado a conocer fragmentos. Lamentablemente en esto creo que usted estará de acuerdo conmigo, y si no, yo respeto su punto de vista, que de pronto es diferente, pero los trozos que nos han compartido del acuerdo de La Habana son trozos que no reflejan el panorama general del acuerdo. Los colombianos no conocemos todavía la minucia final de ese acuerdo. Entiendo también, tengo que ser razonable con eso, que el proceso de negociación todavía continúa. Pero la percepción del pueblo colombiano es que el nivel de concesión para las FARC en el proceso de paz se acerca a un nivel absoluto, en detrimento de la dignidad, de la libertad y del esquema jurídico y constitucional colombiano. Es decir, que en este proceso aquí pareciera que las FARC se lo están ganando todo en la mesa y el pueblo colombiano lo está perdiendo todo. Y no se nos debe olvidar algo más, y es que el propósito de las FARC, no seamos ingenuos, señores periodistas, el propósito de las FARC no es tanto la paz, es el poder.
Pero el objetivo final de las FARC no es tanto
el bienestar del pueblo colombiano como la imposición del socialismo. Y entonces ya nosotros sabemos qué ocurre cuando se impone el socialismo. Aquí tenemos cerca Venezuela, tenemos ya cerca Bolivia, tenemos cerca Nicaragua, tenemos cerca Cuba.
Que ellos estén haciendo política y que sean los colombianos los que decidan si llegan o no al poder, a que ellos sigan echando bala.
Yo lo que creo es que esta paz se tiene que construir con fundamentos sólidos, de verdad, de equidad, de justicia y de no impunidad. La preocupación que a mí me asalta es que justamente cuando se compra la paz al costo de la impunidad, lo único que se hace es engendrar nuevas violencias en la perspectiva del futuro. El pueblo colombiano quiere la paz, yo quiero la paz, todos queremos la paz, pero ojo, la paz... no a cualquier precio, porque entonces queda mal hecha. Necesitamos que esa paz quede bien hecha. Y como ha dicho el Procurador General de la Nación, debe respetar los mínimos estándares de justicia, los mínimos estándares de respeto por el país en la perspectiva de su futuro y los mínimos estándares por el esquema jurídico colombiano.
Ellos quieren un proceso de paz y quieren reinsertarse a la vida civil. Entonces, ese pasaje de que yo pongo la otra mejilla, o que si te quieren quitar la capa, da también la túnica, o si quiere hacerte llevar una carga, una milla, ve con el 2, ese no aplica ahí.
Bueno, usted me lleva al terreno bíblico y con el mayor gusto
acepto
el guante en el terreno bíblico.
Ahí es donde él...
Es que una cosa es sufrir por causa del evangelio que evidentemente quienes somos predicadores del Evangelio sabemos lo que significa predicar y sufrir las consecuencias por proclamar el Evangelio. A mí me han dicho de todo, me han dicho fanático, me han dicho troglodita, me han dicho tonto, me han dicho ridículo, me han dicho cavernícola, me han dicho medieval, en el propio consejo de la ciudad. Ya no me lo dicen porque saben que este es un concejal con convicciones de hierro. Soy cristiano y me siento orgulloso de ello. Pero ojo, el ser cristiano no sacrifica ni mi capacidad para razonar, no sacrifica mi libre albedrío y no sacrifica el imperativo de la verdad. Yo tengo la convicción, como lo dijo Abraham Lincoln, que el hombre que calla cuando debe protestar se convierte en un cobarde. Mire, director, cuando yo hablo sobre los temas de la paz y mi posición se ha calificado como una posición radical en el Consejo de Bogotá frente al tema, yo les digo entonces, ¿ustedes sí creen que quienes han masacrado al pueblo colombiano por 50 años van a mutar de un día para otro como mensajeros de paz a propósito de la necesidad urgente del pueblo colombiano en términos de tranquilidad? Yo lo que quiero es ver que aquí hay verdad, y no creo que haya verdad cuando la FARC dice que no tienen dinero, cuando ha sido calificada como el mayor cartel narcotraficante del mundo. No creo en la condición de verdad de las FARC cuando se niegan explícitamente a pedirle perdón al pueblo colombiano. Y no creo que haya sinceridad en las FARC cuando se niegan a reconocer que el daño inconmensurable que le han hecho al pueblo colombiano, por lo menos debería para ellos recoger estándares mínimos de justicia. Y aquí no hay justicia. Entonces, no puede quien reclama el hecho de la otra mejilla esperar que el pueblo colombiano coloque la otra mejilla frente a quienes lo han robado, matado y asesinado. Porque en términos bíblicos también, señor director, usted bien sabe que la especialidad del enemigo es robar, matar y destruir. Yo tengo la convicción de que esa paz tiene que tener también un componente profundamente espiritual. Yo sé, lo saben los colombianos, que el tema del perdón, el tema de la paz, proviene de una actitud profunda del corazón, de gente que ha sido transformada y que entiende que la paz se construye de adentro hacia afuera, que la paz es algo más que papeles, es algo más que acuerdos y es algo más que conveniencias entre un gobernante sediento de un Nobel de paz y una guerrilla que ha conseguido en menos de 3 años lo que no consiguió a punta de plomo durante 50 años. Y en eso yo creo que tenemos que ser serios y no confundir el maíz con el trigo. Creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Quienes han agredido al pueblo colombiano deben resarcirlo. No estoy pidiendo cadenas perpetuas para el secretariado de las FARC. No estoy pidiendo pena de muerte para el secretariado de las FARC. Estoy pidiendo, como lo ha hecho el procurador, como lo ha hecho el doctor Álvaro Uribe, como lo ha hecho el doctor Laforí, como lo han hecho desde el Congreso, los congresistas del Centro Democrático, como lo he defendido yo, representando a Opción Ciudadana en el Consejo de Bogotá, que aquí se respeten estándares mínimos de dignidad y de justicia en un proceso de paz, que si no queda bien hecho, nos va a generar nuevas violencias en el futuro.
Bueno, esa es la posición del concejal Marco Fidel Ramírez, y creo entenderle el punto, y no es que no se merezcan el perdón o no sean dignos de otorgársele, sino que usted no cree en la sinceridad, sino que los considera mentirosos y por eso no se les puede dar ese privilegio.
Usted lo ha dicho mejor que yo, director.
Conclusión para mí. Bueno, 6:42, vamos a una pausa, ya regresamos. En el...